Vamos con la segunda intervención de esta tarde, que correrá a cargo de José Navarro Talegón. Bueno, tampoco merece la pena que yo me extienda, dado que José Navarro es una persona lo bastante conocida en el ámbito zamorano como para perder mucho tiempo en esto. José Navarro, catedrático de medias, lo cual no desmerece nada, obviamente, porque el otro día comenté algo parecido en relación con Miguel Ángel Mateo y luego pues me replicó, o no replicó, pero hablaba de que bueno, que no es el estatus, en fin. José Navarro es presidente de la Fundación González Allende de Toro, que lleva muchos años volcado en la protección del patrimonio histórico artístico zamorano. Él es autor de, como conocéis perfectamente, sobradamente, autor de un catálogo monumental del partido de Toro y su alfoz, exhaustivo, importante donde lo haya. Él, lógicamente, es toresano y conoce perfectamente el patrimonio de la ciudad. Mañana será nuestro anfitrión y nuestro guía en Toro. Él ha colaborado en múltiples publicaciones sobre la Colegiata de Toro, sobre la Portada de la Majestad, sobre la fundación del Monasterio de Santa Clara, sobre también ha colaborado con Hortensia. El otro día se me olvidó comentaros que Hortensia, la REN, es la coordinadora de una monografía magnífica sobre el Monasterio Cisterciense de Moreruela. Repasando un poco las publicaciones y trabajos de Hortensia Larrén, pues no señalé ese dato, que creo que es importante, y Pepe colaboró con Hortensia en la redacción de esa monografía ejemplar. Y sobre todo, José Navarro es un gran defensor del patrimonio histórico artístico. Fue comisionado de la comisión territorial de patrimonio de Zamora durante 28 años casi. Maciagamente abandonó esa comisión. Pero bueno, él ama las piedras y no a los que dicen ser los que tutelan las mismas, y tiene un criterio independiente que me parece encomiable, valiente y digno de consideración. Y nada, pues os dejo con Pepe para que nos hable sobre exactamente su intervención en torno a soluciones constructivas novedosas en la Catedral Zamorana y su proyección en el entorno provincial. Muchas gracias, Pepe.
Muchas gracias a José Luis por presentarme con tanta generosidad, que desde luego, bueno, pues no merezco ni muchísimo menos. Soy un modesto profesor de enseñanzas medias, jubilado, y espero jubilarme también muy pronto aquí, porque ya está bien, estoy desde que comenzaron estos cursos, y supongo que muchos de ustedes pues estarán saturados ya de ver mi rostro. Bien, me he quedado muy sorprendido por la intervención anterior, muy gratamente sorprendido. El profesor Carrero, tan competente, tan exhaustivo, ¿no?, que nos ha dicho cosas, pues francamente, sustantivas del cimborrio. Yo les voy a hablar de aportaciones novedosas, un término que creo que no es necesario matizar, de la Catedral de Zamora, y desde luego la más novedosa de todas sería el cimborrio. Pero después de la magistral exposición que él ha hecho, con la que yo ya contaba, porque personalmente no lo conocía, pero sí que conozco a José Luis, que es una persona cualificadísima, José Luis Hernando, y por supuesto me fío de sus criterios. Por tanto, en mi exposición voy a prescindir de eso. ¿Cuál es, después del cimborrio, la segunda aportación singular de la Catedral de Zamora? pues las bóvedas protogóticas de su nave central. Otra cosa en la que nos vamos a detener son los pilares, los elementos sustentantes interiores de sección cuadrada con triples columnas en cada frente, muy oriundos del Poitou, de donde vienen otros elementos constructivos y decorativos de la Catedral de Zamora, entre los constructivos las ventanas con lunetos, entre los decorativos pues las cornisas de arquillos, ¿no?, triples o únicos de medio punto, cabalgando sobre modillones piramidales que trascendieron a todas las iglesias zamoranas que se hicieron después de la catedral y, por supuesto, a los monumentos más singulares de la provincia en los que yo voy a ver las huellas de este gran monumento que es la catedral. Pero al margen de... ¿Sí? Quisiera decirles, antes de proseguir, que precisamente hoy, leyendo el programa, me he enterado de la intervención de Sergio Pérez, de la primera, que les habló a ustedes, me parece, o les ha hablado de la incidencia de la Catedral de Zamora en los monumentos de la ciudad. Bien. Pues seguramente han tenido suerte, porque yo pensaba haber tocado ese tema y hoy por la mañana pues he estado aquí tirando imágenes y colocando otras, rehaciendo más o menos lo que voy a decirles. En primer lugar, pues tenemos a la vista la planta de la Catedral de Zamora. La propuesta global de la catedral, yo creo que es verdaderamente sobresaliente, ¿no? Es, no sé cómo situarme, la verdad. Es un monumento sumamente sabio. Yo creo que perfectamente cohesionado, en el que se sintetizan aportaciones de monumentos franceses, fundamentalmente pues de la tradición cluniacense borgoñona. Ustedes saben, bueno, pues que hay un monasterio que es el de bueno, empezamos bien. Bueno, ahora me saldrá. Bueno, hay una serie en la Catedral de Zamora, se conjuntan esto, una serie de soluciones constructivas de larga tradición, las más procedentes, repito, de Borgoña. Es el, y de la tradición cluniaciense de Paray-le-Monial. Vamos a ver. ¿Qué pasa en esos monumentos? Saben ustedes que suelen tener una nave central muy alta, ¿no?, calada por ventanas debajo de las bóvedas de cañón, y debajo de esas ventanas, pues unos pequeños triforios o algunas nada. Era una manera de solucionar el problema de la iluminación del interior de estos templos, que realmente en el pasado pues no era pequeño. Pero el elevar excesivamente la altura de la nave central originaba bastantes problemas de estabilidad y demás. Aparte, claro, encarecer el coste global de la fábrica. Entonces, esas soluciones constructivas en el Poitou se fueron matizando. Bajaron las alturas hasta el punto de que nos encontramos con algunos monumentos que pecan de excesiva oscuridad porque no tienen más que ventanaje en las naves laterales y acaso un cimborrio en la zona del crucero. Bien, la Catedral de Zamora, y esto lo advirtió ya Gómez Moreno, en parte de esas soluciones borgoñonas, matizadas, reelaboradas en el Poitou francés, cuya iglesia más representativa es pues la de Notre-Dame de Poitiers, ¿no? Y tenemos, bueno, pues un templo cuya traza no es excesivamente novedosa. Son tres naves, cuatro tramos, un crucero apenas saliente, una cabecera pues que debió estar muy bien articulada y de la que podemos hacernos una idea pues gracias a la que se ha conservado en la Colegiata de Toro. Esta, como todos ustedes saben, pues desaparece a fines del siglo XV, en una época en la que se ponen de moda los grandes polípticos, como el que aquí pintó Fernando Gallego con su escuela, y exigen pues ámbitos más desembarazados que los que tenía el templo original. Pero lo sorprendente de nuestra catedral, la primera gran aportación, si no consiste en grandes originalidades en lo que toca a la traza y a los alzados, sin embargo, sí es sorprendente y novedoso que sea un monumento tan cohesionado, tan unitario, tan sabiamente trabado como este, donde realmente no hay un elemento constructivo que falte, ni que sobre o que esté mal representado. Y lo vamos a ver contrastando esta planta con las emulaciones que suscitó en nuestro entorno. Ustedes, fíjense, por ejemplo, pues en el espesor de las pilas, ¿no?, que sostienen los abovedamientos, de considerable ligereza, contrastadas con las que vamos a ver después en la Colegiata de Toro o en Castañeda. Las correspondencias en los contrafuertes, pues con los empujes de los arcos perpiaños del interior. ¿Cómo están contrarrestados los empujes en las esquinas del crucero? Un crucero poco saliente, ¿no? Un crucero poco saliente para que el alzado del monumento quede más trabado, para que no quede como desguarnecidos los brazos del mismo, ¿no? Y adquiera su abovedamiento contrarresto con el abovedamiento inmediato de la nave y del alzado forero. Bien, lo primero que iba a exportar la Catedral de Zamora es este logro, modelo de unidad y de armonía perfectas, porque yo sigo creyendo, de acuerdo con la lápida del obispo Esteban, el que la promovió, el que inició las obras en el año 51 y la consagró en el año 74, que no debemos prolongar mucho más allá la cronología de las mismas. ¿Por qué motivo? Pues porque examinada en todos sus elementos una y otra vez, hay que advertir que no hay incoherencias de ningún género, que aquello que se planteó de nuevo sobre el plan inicial, como son estos abovedamientos góticos de la nave central, debió resolverlos el mismo maestro que intervino en todo lo restante del monumento. Y lo hizo además, pues, de una manera sapientísima. Entonces, lo primero que exporta la catedral es, en una época en que los monumentos se caracterizan por la dispersión, se caracterizan porque están llenos de incoherencias, porque su fábrica costaba muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Se sucedían propuestas diversas o contrapuestas. Se sucedían también arquitectos distintos, ¿no? La Catedral de Zamora creo que tiene la suerte, pues, de tener al frente de las obras a un solo mentor. Desde luego, a un obispo, a un promotor que cuenta mucho en el resultado final de todas las obras, a un promotor, el obispo Esteban, que sabía lo que quería, que renuncia a lo adjetivo, por ejemplo, a ornatos superfluos. Veremos cómo la mayor parte de los capiteles que hay en el interior del templo, pues dejan su cesta totalmente lisa, tienen un sencillo collarino y tienen a la altura del abaco, pues, unas escotaduras, unos destajes que les dan ese carácter como almenado. O sea, mientras que en la Colegiata de Toro y en todo y en otros sitios, pues, entretienen en enredos. Vemos, por ejemplo, cómo las crucerías carecen de clave ornamentada, que es, bueno, pues, otro aditamento, adjetivo estorboso, que nada tiene que ver con la sustancia de lo arquitectónico, que es la organización de un espacio como el resultante de aquí, francamente recomendable. Y aquí tenemos, pues, bueno, la planta de una de las primeras imitaciones que suscita, ¿ven? Bueno, pues que en el testero las cosas se han hecho, en fin, más o menos bien. Se ha ejecutado, después lo veremos en los alzados, con más mezquindad que la catedral, sobre todo por dentro, pero fíjense qué pilas tan descomunales. Y otra cosa, la catedral de Zamora, vamos a ver eso, las pilas de origen poatevino, de sección cuadrada, que son menos enredosas que las de sección cruciforme, que vienen de la tradición cluniacense, y que funcionan tectónicamente mejor y que desde el punto de vista estético tienen más plasticidad. Y aquí, pues, como ven, no se atreven, hacen unas que son híbridas, son por el lado de las naves menores, son cruciformes, como ven, y por el lado de la central son cuadrangulares, ¿no? Otra versión, de la que supongo que tocaría Sergio el otro día, otra versión, bueno, pues, mezquina de las mismas, la tienen aquí en la iglesia de Santiago del Burgo, ¿no? Bueno, después ven cómo este maestro regruesa excesivamente todos los muros, apenas coloca contrafuertes, en ese muro no tenemos ninguno, ¿eh? Y en vez de servirse, pues, de el logro principal de la Catedral de Zamora para equipar la nave central, mucho después, o bastante después de que la catedral esté terminada, arcaiza o nos presenta en ella la sierra con una solución tan arcaizante como un cañón apuntado. Otro tanto nos pasa en la Colegiata de Toro. En la Colegiata de Toro, pues parece que sucede lo contrario. Cuando Gómez Moreno ve este monumento, lo contrario digo que en Castañeda, ¿no? Ve los muros recorridos por contrafuertes en todos los sitios, en los sitios más inverosímiles, como aquí en el crucero. Después les diré cuál es mi interpretación de eso. Pero ven que las pilas pecan de excesivamente gruesas, ¿no? La iglesia se ha cortado en un tramo, Vean que cómo se ha regruesado toda esta zona, ¿no? Del primer tramo del templo, donde se encuentran los husillos para acceder a lo alto de las bóvedas. La Colegiata de Toro hubo muchas vacilaciones. Hubo por lo menos 4 arquitectos, tiene un proceso de construcción complejísimo que dura de 120 a 130 años, y hay cosas pues que resultan especialmente chocantes. Por ejemplo, que se empleara lo gótico, bueno, como sucede también en cierto modo en Castañeda, en lo que acabamos de ver, ¿no? Solo que en el monumento en Castañeda han sido tan rehechas la mayor parte de las bóvedas de las naves laterales que es mejor no entrar a decir que es en este momento que es original y que no lo es. Aquí se suceden 4 maestros, les he dicho. El primero, desde luego, es el que lleva a cabo la cabecera hasta la altura de las bóvedas y hace el replanteo general del monumento. Pero en el replanteo, pues hay deficiencias en las escuadrillas, por ejemplo, que no tiene la Catedral de Zamora. Hay cosas desastradamente resueltas, ¿no? El segundo maestro que interviene en la iglesia va a hacer estos abovedamientos que se inspira en Zamora, aunque no se haya advertido. Después les advertiré por qué. El tercero pues coloca estas bóvedas de tipo angevino, que después veremos mejor en otras imágenes, y ese mismo hace este cañón apuntado arcaizante en la capilla mayor. Antes, pues le comentaba a Carrero, al ponente, cómo aquí nos vamos a encontrar con los arranques de la bóveda originaria, de una bóveda de crucería, pues similar a la que tiene Castañeda o a la que tuvo Moreruela o a la de tantos otros monasterios cistercienses, ¿no? El arranque de ese abovedamiento explica la excesiva concavidad de las pechinas de la Colegiata de Toro que deriva del hecho de haber aprovechado esa bóveda. Pero bueno, también una promoción de primer orden de Fernando II de León, ¿no? En aquella coyuntura que fue tremenda para España, pero buena para algunas poblaciones, como Toro, como Ciudad Rodrigo. Bueno, pues Fernando II promueve en Ciudad Rodrigo las obras de su catedral, y que aquí se sigue la pauta de la Catedral de Zamora, pues es del todo evidente. 1, 2, 3, 4 tramos, el crucero, un crucero apenas saliente como el nuestro, y 3 ábsides, los laterales similares a los de la colegiata de Toro, y el central desaparecido, pues es probable que fuera similar. También el proceso de construcción de este edificio es muy lento, se prolonga lo esencial hasta la época de Sancho IV y María de Molina, y aquí vamos a ver que se adopta también el pilar de sección cuadrada poatevino de la catedral zamorana. La catedral de Zamora, que se hizo en poco tiempo, no sé si yo sigo pensando que, bueno, que mientras no haya evidencias terminantes para desmentir el texto de la lápida del obispo fundador, pues mantendré que bueno, que pudo hacerse en 23 años o en unos pocos más, pero a lo largo de 23 años se pueden cambiar bastantes cosas. Aquí los cambios no fueron regresivos como en la colegiata de Toro o como en Castañeda, sino que fueron recomendables, y uno de los más recomendables es el de cerrar la nave central con bóvedas de crucería. Con bóvedas de crucería no previstas inicialmente, que permiten abrir bajo las mismas ventanas, unas ventanas que consiguen iluminar la nave central, y que se desarrollan pues sin estorbos en estos lienzos en los que los abovedamientos góticos dejan debajo, ¿no? Esta solución recomendable, como ven, no se sigue en Castañeda, donde solo tenemos iluminación en las naves bajas, en las naves menores. En la nave principal se tiende un cañón superarcaico, y ni siquiera a ese cañón se le dotan de las ventanas con lunetos que este mismo templo tiene en la zona del crucero, según vamos a ver, y que nuestra catedral incorporó de tierras poatevinas, seguramente, y dispuso en la zona del crucero catedralicio. Vamos a ver. En la colegiata de Toro, pues, nos ocurre otro tanto. Vemos la nave central, pero con el agravante de que en esta colegiata se pone la primera, bueno, no era iglesia colegiata entonces, es colegiata desde la época de Sancho IV y de María de Molina, que es cuando terminan las obras, saben, con el cerramiento del pórtico occidental, y se inician cuando las de la catedral de Zamora están muy avanzadas, por la década o en torno al año de 1170, ¿no? En el planteamiento global del templo, el primer maestro, el que lo hace, deja unos tipos de pilares, deja previstos unos tipos de pilares con tres columnas en cada frente, son pilares arcaizantes de sección cruciforme, que llevan adosada una columna en el brazo saliente correspondiente de la cruz, y en los codillos laterales dos columnitas. ¿Para qué? Para apear en ellas ojivas. Y como ven, pues el tercer maestro que interviene en esta iglesia y que cierra la nave central las deja sin ojivas, no voltea aquí, no proyecta soluciones góticas como las que ha proyectado en las naves laterales, donde los apoyos no estaban previstos para recibir esas soluciones ojivales, y soluciona todo pues con un cañón apuntado. Aquí también, en la zona del crucero, se copió la solución zamorana de las ventanas con lunetos. Después, cuando los veamos, les advertirán las ventajas que esa solución constructiva tiene. Aquí, ¿cómo se solucionó todo? Pues miren, el segundo maestro, que hace los primeros tramos de las naves laterales, bueno, voltea los abovedamientos del primer tramo de las naves laterales, mantiene ventanas como las de Zamora. En Zamora hay tres tipos de ventanas, ¿no? En las partes bajas, unas sencillísimas, de rasgadas con ligero derrame hacia el interior y un arco de dobladura, sin impostas y sin adornos de ningún género. Otras, las de este tipo, aparecen solo en los brazos del crucero, en lo alto, ¿no? Pero son de arco apuntado. Y la guarnición de ese arco, pues descansa en columnas como estas. El segundo maestro que interviene respeta la iluminación originaria. El tercero renuncia a las ventanas poitevinas con lunetos y lo que hace es iluminar todo el interior desde las laterales con un ventanaje pues nada canónico, por decirlo de alguna manera, que no se atiene a muchos cánones, pero que bueno, que logró efectividad. El interior de la colegiata no es el de Castañeda. Castañeda es un edificio, tiene un interior lóbrego y la colegiata pues resolvió eso expeditivamente. Bueno, este es el pilar cuadrado famoso, ¿no? Poitevino, de origen, que importa la Catedral de Zamora y que constituye novedad. Ven los grupos de tres columnas en cada cara, en cada frente. Y otra cosa que hemos destacado, los capiteles, muy sencillos, esa renuncia a ornatos, ese interés en ir a lo arquitectónico. El capitel tiene, como ven, un collarino, la cesta lisa y el abaco con esas escotaduras que dan la apariencia de almenillas, ¿no? En el orden, bueno, vamos a ir a otra cosa. Ven cómo el pilar este, que tiene considerables ventajas, ¿no?, se copia en Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo no solo se imita la planta de la catedral, sino también, bueno, elementos constructivos determinados. Y aquí tienen el ejemplo, ¿no? Con unos capiteles muy ornamentados, ven también que el tipo de cimacios, estas molduras, son es el zamorano, son las molduras zamoranas, constituidas por un bocel, o sea, una moldura convexa, otra cóncava encima y una tocadura lisa. Esas. Vaya. Bueno. Aquí está la versión del pilar poitevino de la catedral, pues simplificado y demás, en Santiago del Burgo, lo que no entro. Y aquí tienen el de la cara de los pilares de Castañeda, la cara que da hacia la nave central. Deben también cómo se imitan los capiteles de la Catedral Zamorana, aunque ahí en la cesta pues se han insinuado, ¿verdad?, unas hojas muy elementales, pero se trata de igual manera el abaco. Bueno, y aquí tienen un capitel de los que predominan, por cierto, con algunos restos de color, para acreditar que en ocasiones y cuando había recursos, los interiores de estos monumentos recibían decoración pintada y en otros casos pues se enjalbegaban porque con la iluminación que consiguieron pues los interiores dejados en piedra como están habitualmente y en la actualidad resultarían demasiado oscuros. Bueno, en el collarino, la cesta lisa del capitel y el ábaco con sus escotaduras. Y arriba, por cimacio, bueno, pues una cornisa de tipo zamorano, el bocel, la moldura convexa, la moldura cóncava, la nacela y esa tocadura lisa en la parte de arriba, que tampoco es original de Zamora. Estas existen en Nuestra Señora de Le Puy, ¿no? O existen en Santa María de Beseley, ¿no? Perdón, en la Magdalena de Beseley. Ven la imitación del capitel en Castañeda, ¿no? Con unas cornisas, en fin, muchísimo más toscas que las zamoranas. Bueno, esto es de una iglesia de aquí, de la de San Isidoro, y lo pasamos, pero lo ven el mismo imitado en el ábside central de la Colegiata de Toro, donde se repite la misma cornisa, la cornisa zamorana, bocel, nacela y tocadura. Bueno, y por supuesto, la cornisa de arquillos originaria del Poitou, como la que tiene la catedral en las naves menores, ¿no? O sea, los módulos piramidales de pirámide invertida y arquillos de medio punto, en ocasiones de tres trilobulados como los que aparecen en la puerta del obispo. Aquí tienen pues otra versión del mismo capitel en Moreruela. No tengo que decirles que no es Moreruela la que depende de... no es Moreruela la que enseña a Zamora, sino la que aprende de la catedral de Zamora. Bueno, y aquí tenemos, bueno, pues una solución constructiva típica de Borgoña, ¿no? En las naves laterales, bóveda de arista, unos arcos que a don Manuel Gómez Moreno, pues por superalte de un quinto aproximadamente y demás le hicieron pensar en la posibilidad de que fueran de origen islámico. Y la gran novedad que se aportó a la nave central, ¿no? Fíjense que aquí se habían proyectado una bóveda de cañón como la que tiene la catedral en todo el transepto, en los brazos del crucero, y que para eso estaban previstos estos apoyos. La dobladura, el arco doblado, los arcos son todos, como ven, apuntados y doblados, ¿no? La dobladura más ancha cargaría en estas dos columnas de las tres del frente, en las extremas, ¿no? ¿Qué se hace? Adecuar los apoyos a la nueva solución. De una manera muy sencilla, se simplifica el arco, se prescinde de la dobladura, el arco fajón o perpiaño se hace cargar en la columna adosada más saliente y en las otras, donde iba la dobladura, se disponen las ojivas de una bóveda que es impecable de ejecución, que es sorprendente y que, desde luego, de mantener esta cronología a la que venimos aludiendo, la de la lápida del obispo Esteban, pues es anterior en absoluto a todas las las castellanas que conocemos de este género, anteriores a las de San Vicente de Ávila, cuyo proceso también de construcción pues fue lento y complejísimo, ¿no? Aquí vemos que realmente sobre las nervaduras que como ven renuncian a la clave decorada, las bóvedas tampoco se arman sobre formaletes en las paredes, con lo cual queda el campo pues diáfano para que se puedan abrir estas ventanas grandes, considerables, que iluminan, que son mucho más eficaces que las puatevinas con las que se inició la construcción por la zona de los brazos del crucero, y que veremos ahora, ¿no? Y que son después de traza sencillísima, de doble arco, como ven, de medio punto, de cañón arco apuntado, agudo, sin ornatos de ningún género, ni siquiera tienen impostas, bueno, que son imitadas en Benavente, que son imitadas en Toro, que son imitadas en Castañeda, bueno, y en otros muchos monumentos de la provincia. Pero les decía, los abovedamientos, si se fijan, bueno, aquí las piedras, esta foto es de está cogida de una publicación y es anterior a la limpieza de las bóvedas de la catedral. Pero he compuesto esto de manera un tanto rápida y corriendo, pero no obstante, yo creo que se ve perfectamente que sobre estas ojivas, cuyas generatrices son arcos agudos, ¿no?, carga una bóveda que es de arista, una bóveda muy capialzada, cuya plementería se conforma a base de hiladas en rampante no tan recto como el que aquí aparece. Forman un rampante ligeramente curvo. Bien, esto cundió, pero menos de lo que debiera. Yo creo que estas bóvedas informaron a las de Moreruela, pero Moreruela no las adoptó, por ejemplo, en la nave central de la iglesia, sino en la girola o de ambulatorio. Bueno, y aquí vemos, bueno, una de las pechinas del cimborrio, del que también ha hablado mi antecesor, y aquí ven ustedes perfectamente lo que eran las ventanas, esas puatevinas. Vamos a ver, las soluciones constructivas de Borgoña, donde se encarecía tanto la claridad y la luz, tenían un problema, que era el de la estabilidad. Tenían una nave central demasiado alta sobre las laterales, y eso se fue bajando, sobre todo en el Poitou, ¿no?, hasta llegar a monumentos que tienen todas las naves a la misma altura. Por ejemplo, me estoy acordando de uno, la abadía de Fontenay, que sufrió demasiado, ¿no?, y ha sido también muy restaurada. Pero entras allí y es una caverna, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tiene ventanas y estrechas en las naves laterales. Bien, pues al bajar los puatevinos, la altura de la nave central de sus monumentos, idearon como procedimiento para iluminarlos este. Para no subir demasiado los muros, restándoles estabilidad, gastando tiempo y gastando dinero, se hace una ventana que invade las bóvedas, ¿no? Y las bóvedas se estabilizan mediante el luneto. La ventana, ni que decirse tiene, que bajaba mucho más abajo, y se nota perfectamente que esto está cegado. ¿Cuándo? Cuando derribaron la cabecera del templo, y peraltaron, levantaron el arco de acceso a una de las capillas laterales. Aquí ven un luneto entero en la catedral de Zamora, el luneto hecho para estabilizar a la bóveda y el hueco, el vano rasgado en el muro con las ventanas que les estoy indicando. Pues bien, esto, ni esto colocaron en el cañón de la nave central de la Colegiata de Toro, ni en Moreruela, que sabemos por un grabado antiguo perfectamente cómo era un cañón apuntado con fajones, la solución de cierre de la nave central, ni en San Martín de Salamanca, San Martín de los Toreses, una de las parroquias de repoblación promovidas por los toresanos, ni tampoco en otra iglesia que calca el pilar de sección cuadrado de Zamora, que es Santo Tomé de Soria, ¿no? Pero bueno, también la de San Martín de Salamanca pues sufrió problemas de estabilidad desde muy antiguo y reparaciones, sobre todo en el siglo XVIII, en fin, que la tienen súper desdibujada. Y aquí vean la interpretación que se hace en Castañeda, en el brazo meridional del crucero, de esas ventanas con lunetos. Una interpretación, en fin, bastante mezquina. Aquí hay otra, pero se ve muy mal en la capilla, en el tramo recto presbiteral de la capilla mayor, ¿lo ven? Y se nota perfectamente que es un arco mucho más agudo que este, el que la cierra por la parte superior. Bueno, y aquí ven pues cómo arcaiza Castañeda, es la nave central, bueno, pues con arcos agudos, con menos peralte que los zamoranos, más achaparrados, doblados, y eso, y con una solución totalmente arcaica, sin que se optara aquí por esa solución poatevina de la ventana con... Aquí los vemos en toro, en la capilla mayor, perfectamente realizados. Lo mejor de la colegiata es, desde luego, la cabecera. Es lo mejor ejecutado, lo que se hace en la fase primera, donde la dependencia de Zamora, pues seguramente fue mayor. Fíjense que esa dependencia de Zamora no solo se ve en el trazado de los arcos, de las bóvedas, etcétera, sino en pormenores adjetivos, como por ejemplo estas cornisas que son netamente zamoranas, bocel, nacela y tocadura. Bueno, antes le decía a mi antecesor cómo las pechinas de la colegiata de Toro pues son excesivamente cóncavas, porque se aprovechó en ellas el arranque de una bóveda de crucería como la que tienen en este sitio tantos monasterios cistercienses o como la que tuvo Moreruela. Pues bien, de alguna de las dovelas entregas se ve aquí cortada. A este lado, pero no aparece en la fotografía, pues se ven perfectamente las dovelas. No se preocuparon ni de quitarlas, ¿no? Y sobre todo se advierte, claro, la concavidad excesiva que por ese motivo tienen las pechinas. Bueno, de cómo se actuaba aquí, pues tienen otro indicio. Ven cómo los arcos torales están enrasados a niveles distintos, ¿no? Bueno, pero estábamos con este sistema de iluminación de origen poatevino que aporta a estas tierras como novedad la Catedral de Zamora y que se difunde en esos monumentos que la imitan. Lo ven aquí, de nuevo, aquí rasgado, intempore aliquando, y no corregido el rasgado pues en las restauraciones de las que la colegiata ha sido después objeto. Aquí ven los cambios, esos operados en la fábrica del monumento, el cambio al segundo maestro, ven cómo se nota la cornisa zamorana, zamorana, aunque oriunda, como les he dicho, de Lepuy, de Besalei, etcétera, como es suplantada por otra mucho más mezquina, y esa suplantación coincide con el cambio de la piedra, ¿no? En un principio se emplea una caliza vasta, llena de fósiles, de la terciaria, de los cerros testigos que hay al norte de Toro, y en una segunda fase se acude ya a una arenisca parecida a la de Salamanca, que seguramente esta pues viene de Peñalba o de Aldea Nueva, o de sus proximidades, ¿no? Despoblados, relativamente próximos a Toro, a la que no se acude en la primera fase de las obras, pues porque esta iglesia surge también en la época segunda, en la época de Fernando II de León, en una coyuntura histórica muy interesante, pero en la que no nos vamos a meter ahora, pues cuando León y Castilla se separan, se llevan mal, las relaciones son hostiles, y Fernando II tiene que potenciar a las poblaciones que están en la frontera, y Toro es una de ellas, entonces pues se trae a gente de muchos sitios, se crean más de una docena de nuevas parroquias, se hace esta iglesia con bastante entidad, precisamente en el eje que vertebraba la población originaria, la población del siglo X, ¿no? Imponiéndole a ese eje un quiebro de 90 grados, precisamente ante los ábsides de la iglesia. Bueno, aquí lo ven mejor, la ejecución de uno de esos medios ingeniosos de solucionar el problema de la iluminación sin levantar demasiado los muros en la capilla mayor de la Colegiata de Toro. Y aquí ven la escasa trascendencia que los abovedamientos góticos de la catedral tuvieron en la Colegiata Torresana. Solo el segundo maestro los empleó, y los empleó en los ámbitos de los tramos inmediatos al crucero en las naves laterales, ¿no? Allí donde los apoyos no estaban previstos para recibir ojivas. Y ven cómo se colocaron desastradamente, sin hacer como se hizo en la Catedral Vieja de Salamanca, colocar unas repisas al menos. Pues no, los embutieron, como ven, en las esquinas, de cualquier manera, pero el molduraje de las ojivas es el zamorano, es un bocel entre dos nacelas, deriva del zamorano. Carece esta de clave, la otra tiene clave, pero el segundo arquitecto que interviene en esta iglesia también le da por enredar. Y después, pues como ven, bueno, las generatrices son líneas que describen medios puntos. ¿Pero por qué motivo? Por una razón muy sencilla, porque cuando esto se voltea, el segundo arquitecto que está en la colegiata está pensando en iluminar la nave central con ventanas como las que acabamos de ver, con lunetos, como las que la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro por emulación llevaban en los brazos del crucero. Y le interesaba tener una bóveda pues menos peraltada que la hecha sobre generatrices agudas. Por eso hay ahí un medio punto. No por otras razones. Gómez Moreno, que era un sabio, pues se equivocaba como nos equivocamos todos, como todo el mundo. Y dice, por ejemplo, que bueno, pues que son bóvedas netamente parisinas, de ahí esa despiece. Bueno, y aquí ven como el primer maestro que interviene en esta iglesia colegial, que hace una cabecera como suponemos que fue la de Zamora, deja columnas de ángulo en los pilares cruciformes, arcaizantes, que no sé por qué los hizo así, no sé si influiría en ello Salamanca, que por entonces también se edificaba la Catedral Vieja, y los tiene de esta forma, pero sin embargo los basamentos de los pilares son calcos de los de Zamora, son prismas rectangulares que hay debajo de cada columna adosada y demás, frente a los de Salamanca, que como saben ustedes son cilíndricos. Bueno, y aquí ven las columnas de ángulo sin función tectónica, ¿no? O sea, sobre unos pilares que están volteados, que se proyectan para recibir bóvedas de ojivas, seguramente porque están pensando en las de la Catedral de Zamora, pues el tercer maestro voltea una solución francamente retardataria, la bóveda de cañón con arcos agudos y doblados de refuerzo. Y aquí tienen la proyección exterior. Como ven, son ventanas como las que tiene Zamora en las partes altas, salvo las del crucero, que ya les dije que eran más ornamentadas, sin ornamentos de ningún género, emergiendo sobre los trasdoses de los abovedamientos de un ábside lateral, ¿no? Aquí ven también el cambio de material pétreo, ¿no? Y la obra del segundo maestro. Y aquí ven las mismas ventanas en Santa María del Azogue de Benavente. Solo que aquí no se puede hablar de lunetos por dentro, y no se puede hablar de lunetos porque en estos tramos en Benavente sí que copian la solución de la Catedral Zamorana, de las bóvedas ojivales que hemos visto en la nave central de nuestra catedral, con lo que tienen espacio suficiente para abrir incluso unas ventanas mayores. ¿La ven? Solo que es curioso que a esa bóveda, que tiene todo el aspecto de ser como las zamoranas, o sea, muy peraltada, en arista, pues como ven, le añaden algo de lo que Zamora y Moreruela, que hace algunas bóvedas similares, carecían, que son los formaletes que la arman sobre los muros. Y aquí tienen la ventana, cuyo exterior acabamos de ver, que como ven, pues no es un luneto, es una ventana de arco doblado también por la parte de dentro. Y aquí tienen la otra iglesia de Benavente, con una decoración del Renacimiento lombardo, del primer Renacimiento, como quieran, de comienzos del siglo XVI, y aquí ven la traza. En esta fotografía, que es la primera que he encontrado a mano, la traza de la ventana, que no es luneto por el mismo motivo, porque tiene una bóveda inspirada en Zamora, aunque añadiéndole clave, como ven, bueno, pues un aditamento adjetivo y estorboso, pero después la molturación de las nervaduras, pues es zamorana, es un bocel entre dos nacelas. Un bocel entre dos nacelas con clave ahí llena de ringo-rango, nos encontramos en la girola de Moreruela, que no influye en Zamora, sino que depende de Zamora. Como ven, estos abovedamientos no estaban en su origen previstos. Y sobre los capiteles, pues ven una especie de añadidos, de repisas, para voltear sus fajones. Bueno, de esto sé que les ha hablado Sergio. Andamos muy mal de tiempo y vamos a ir corriendo. De origen poatevino, pues ya les habrán dicho que son estos lóbulos cerrados que decoran esta puerta, como otra cosa que es el carecer de tímpano, que es una cosa muy típica del Poitou. Bueno, después sobre el ascendiente de la portada, pues ni entramos. Porque ya lo han oído, sin duda, y probablemente pues muy bien expuesto. Ven el tipo de ventanas, ¿no? Grandes, las únicas ornamentadas que tiene la Catedral de Zamora, con esas columnitas y capiteles corintios de hojas lisas. Y aquí ven cornisas, pues, típicamente zamoranas, pero originarias también del Poitou, aunque las que en el Poitou predominan son las que hay aquí en las naves laterales, las que en vez de tener aquí un arquillo trebolado, pues tienen uno de medio punto, siempre sobre canecillos piramidales. Bueno, aquí las tenemos de nuevo, pasamos, aquí las tienen en la iglesia, en la puerta norte de la iglesia de San Martín de Salamanca. Aquí tienen una versión de la cornisa zamorana, de bocel, nacela y tocadura. Bueno, y aquí ven cómo las arquerías ciegas que ornamentan el segundo cuerpo de la puerta del obispo de la catedral, de esa creación que desde el punto de vista compositivo es tan admirable, ¿no? Pues tienen su proyección en el brazo norte del crucero de Castañeda, ¿no? Como lo tienen en la iglesia de San Ildefonso de aquí. Y como creo yo que lo iban a tener en Toro. Antes les decía al principio que don Manuel Gómez Moreno, ante la abundancia de contrafuertes y tal, pues se rasgaba las vestiduras, y sobre todo aquí, que dices, pero bueno, ¿qué están contrarrestando estos? Nada, estos se los traza el primer maestro de la iglesia, más influenciado por Zamora, o por lo de Zamora, pues para voltear unas arquerías sobre columnillas que irían en estos ángulos como las que acabamos de ver en Castañeda. El segundo maestro que interviene en esta fábrica pues tira para arriba y cuando se pone a abrir este rosetón pues no sabe qué hacer con ellos, los va rematando como le parece desastradamente, bueno, y hace un rosetón pues que se las trae desde el punto de vista de la ejecución. Yo creo que otra de las grandes aportaciones que hace la Catedral de Zamora es la cabecera, que desgraciadamente ha desaparecido. Pero como en la primera fase de las obras de Toro se hace esta cabecera, pues debemos tomarla como prototipo o como espejo del prototipo que ha desaparecido en Zamora. Siempre el ábside central está, como es frecuente, pues mucho más ornamentado que los laterales con su sobriedad contribuyen a realzar la grandiosidad y la belleza del central. Siempre los laterales van estructurados en dos cuerpos sobre un alto zócalo, como le pasa a este, dos cuerpos de un zócalo van articulados por dos órdenes de arquerías con los ejes centrados, ¿no? Y articulados por estas columnas gigantes que atan el zócalo con la cornisa, con el tejaroz superior, y dividen el ábside en tres partes, conformando eso un modelo que se ha repetido hasta la saciedad en Zamora, lo tienen en la Magdalena, en el central de San Ildefonso, con menos fidelidad en la Horta, bueno, etcétera. Y lo vamos a ver en las demás iglesias de las que venimos hablando. Una cornisa de arquillos poitevinos, sobre su trasdós una concavidad que funciona como canalón y que enlaza pues con todas estas gárgolas que han sido excesivamente renovadas en todos los sitios. Y bueno, y vamos a terminar. La misma articulación, como ven, en ábsides más modestos, de menor porte, en el monasterio de San Martín de Castañeda, ven cómo se simplifica, por ejemplo, el tejaroz, ¿no?, haciéndolo recto sobre los canecillos, pero los canecillos de tipo triangular, como los zamoranos, o lo mismo en Santa María la Mayor de Benavente, con arquillos de medio punto, que son los que más abundan en el Poitou, o trilobulados, como vemos ahí, el ábside central ceñido por el mismo tipo de columnas. Vemos lo mismo en la iglesia de San Juan de Benavente, y me parece que con esto pues damos la intervención por terminada. Y bueno, pues no me aplaudan eso. No. Es una muestra sencilla de que nuestra catedral, pues en el entorno inmediato y no tan inmediato, pues tuvo un eco, en fin, bastante considerable. Si alguien me quiere preguntar alguna cosa, pues encantado le respondo si sé.
Gracias.